Hola, les habla Abel, el podcast El Cuento de Roma. Episodio 19, tema especial, nace la República Romana. Chicos, empezamos ahora con nuestro tema especial, nace la República Romana. Este es el episodio número 19 y primero vamos a explicar por qué esto es especial. Primero, hoy no tenemos la palabra en latín y tampoco tenemos un año que cubrir. Segundo, este episodio a lo mejor es un poquito más largo. También ven que tengo a mi vaquita aquí, igual que nuestro episodio 18, nuestro episodio pasado. Pues simplemente para repetir que como estamos en el año de la vaca o del buey o del, no sé, el bisonte, el toro, como quieras llamarlo, mucha gente en China tiene eso por un par de semanas, si no por el año entero, pues por ahí, en la mesa, en algún mueble, y yo decidí tenerlo al lado mío cuando hago el episodio. Simplemente un par de episodios. En realidad, quiero conseguirme un pequeño lobo y llamarlo Rómulo o Romulito. Bueno, pero esto no es la razón por la que este episodio es diferente. También no tenemos palabra en latín y no hay Discord. No voy a leer Discord porque si no, ya son demasiadas cosas de las cuales tengo que cuidar, pero sí tenemos invitados. ¿Y por qué tenemos invitados? Porque, bueno, tengo amigos del tiempo del podcast viejo y algunos de ellos todavía nos hablamos por Discord, a veces chateamos, y bueno, con uno de ellos decidí a invitarlo a grabar una charla de unos 5 o 10 minutos, la van a escuchar más tarde. Y por el otro lado también invité a dos chicos de habla hispana que viven aquí en Pekín para que, bueno, para que simplemente lean un poquito de la historia de Roma. Yo considero que si bien alguien no sabe de una profesión, nadie nació sabiendo y sobre todo nadie nació sabiendo de podcast, al igual que yo, pues que vean cómo es el mundo del podcast, que vean las intricancias de esa profesión, si quiere llamarla, y a lo mejor les gusta, yo a lo mejor les doy una patadita en la vida para que algún día hagan podcast, veremos. También de ustedes, pues me dicen cómo suenan las voces de estos dos jóvenes aquí en Pekín, uno es de La Habana, Cuba, y una muchacha de El Salvador que ya los voy a introducir. Por el otro lado, quiero, como este es el episodio especial, el primero de los tantos episodios especiales, quiero darles una breve, breve biografía mía en menos de, yo diría, 180 segundos. Yo nací en Alemania de padres de Croacia, pero cuando yo nací, Alemania no se llamaba Alemania, se llamaba Alemania Occidental, y Croacia no se llamaba Croacia, era parte de Yugoslavia. A la edad de 12, mis padres decidieron vender una casa que hicieron en Alemania, trabajaron duro, y nos fuimos todos a Argentina sin saber hablar español. Mi padre hablaba italiano, pero sí, eso ayudó. En Argentina viví durante mis años de escuela secundaria, como eso se llama en Argentina, y Después yo me mudé otra vez, ya por mi propia cuenta, a los Estados Unidos. Eran los primeros años del gobierno de Clinton. Ahora vivo en China, así que ya está. Ahí están los 180 segundos. Viví 12 años en Alemania, más de 13 años en Argentina, más unos 3 años que vivía mitad en Argentina, mitad en los Estados Unidos, y también mitad trabajando en barcos cruceros. Y después, bueno, 17 años en los Estados Unidos y ahora llevo 10 años en China. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, estos son los temas. Primero, vamos a tener un repaso de los Reyes de Roma. Y vamos a poner fichas de los Reyes de Roma para refrescar nuestra memoria. La monarquía ya se fue. Ya nos sacamos de encima a los reyes. Y algunos reyes, pues, serán explicados por nuestros invitados especiales. Número 2, preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuánto de todo esto es verdad? Ahí, pues, van a escuchar una breve conversación mía con Jesús Ángel Jiménez Pérez, un amigo de España. También, ¿por qué Roma se convirtió en una república y por qué otras ciudades no copiaron eso? ¿Y por qué otras potencias no aprovecharon para aplastar a Roma en esos momentos? ¿Y por qué Tarquinio el Soberbio jamás consiguió volver al trono de Roma? Eso es todo en el tema número 2. Después empieza el tema número 3, el repaso de Roma. Y ya entramos a la república, así que tenemos que repasar brevemente las murallas que existían o probablemente existían de las murallas serbianas, si bien se sabe que no las construyó Servio Tulio, algunas habrá hecho, pero no todas. También las colinas que ya son habitadas, obviamente vamos a utilizar el mapa, las tribus, vamos a utilizar una ficha de tribus, y vamos a describir a los nuevos manda más en Roma, es decir, los cónsules. Y de ahí vamos a ver qué otros cargos se irán añadiendo a medida que vamos entrando a la República de Roma. Todo eso hoy. Después de eso, número 4 será un repaso de los futuros enemigos de Roma para, digamos, saber qué es lo que viene en el próximo futuro. Veremos los etruscos, latinos, samnitas, los galos en el norte de Italia, los campanios y el sur de Italia, obviamente, los lucanos, los brucios, Sicilia, la guerra de Piro de Epiro y todo eso. Como tema número 5, vamos a ver las fases. Voy a leer un poquito dónde en el mundo uno puede encontrar las fases, ese clásico símbolo de poder en Roma antigua. Y como último, vamos a hablar un poco del juego de los libros civilinos que lanza hoy. Si bien algunas de las partes todavía no funcionan, pero yo voy a hacer que cualquiera que se una a nosotros en Discord va a poder jugar tanto a trivia romana, es decir, preguntas, tenemos cientos de preguntas, un pequeño sistema de economía que lo hice yo mismo, programando en Python, un juego, un poco de estrategia, no sé, de los libros civilinos. Eso para la última parte de este episodio. Entonces, lanzamos ya. Bueno, vamos a dar un repaso a los Reyes de Roma y para eso vamos a ver unas fichas que hemos preparado de los Reyes de Roma con los 7 clásicos reyes, si bien tendríamos que añadir a Tito Tacio, pero no figura en la lista, no es parte de los clásicos Reyes de Roma. Obviamente la ficha, a los que me están viendo por YouTube, la ficha la pueden descargar libre de todo cargo en nuestro sitio de Patreon, que la dirección es patreon.com/ECDR, es decir, el cuento de Roma. Tenemos 2 fichas de los Reyes de Roma y se refieren a 2 temas diferentes. Rómulo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquinio el Viejo, Servio Tulio, Lucio Tarquinio el Soberbio. En la primera ficha vemos las causas de las que mueren, los años durante los cuales rigieron con Roma y, por supuesto, cuántos años son, y si sabemos la edad a la que murieron. También tenemos con un icono muy, muy sencillo el origen de esos reyes. Pueden ver si es un rey de origen romano o, digamos, latino, si es de origen sabino o si es de origen etrusco. Ahora, Rómulo y Numa Pompilio es una grabación de Pablo Marsol. Entonces, vamos a ir a las fichas de Pablo Marsol. Y veamos, tenemos a Rómulo primero. Voy a prender la ficha de Pablo Marsol y aquí está. Presten atención a Rómulo.
1. Rómulo fue rey de Roma desde el 753 hasta el 716 a.C., es decir, que gobernó con Roma por 37 años. Las causas de su muerte son desconocidas en la historia, y según la leyenda, fue llevado a los cielos durante una repentina tormenta, cuando un día pasaba revista a sus tropas en el campo de Marte. Obviamente, hasta el historiador Tito Livio admite que eso no es cierto, y que es posible que, durante un momento oportuno, senadores romanos lo mataron y escondieron su cuerpo, y que luego fueron diciendo por ahí que lo vieron ascender al cielo. Su esposa fue Ercilia, de origen sabino. Su mayor contribución para Roma fue fundó la ciudad misma de Roma, creó las primeras tres tribus y el primer ejército romano.
Bueno, ahí lo tenemos, memoria un poco refrescada, y vamos a ver qué nos dice Pablo de Numa Pompilio. Entonces, vamos a Numa Pompilio.
2. Numa Pompilio, el primer rey mortal de Roma y el segundo rey de Roma desde su fundación en el año 753 a.C. por Rómulo. Numa Pompilio era de origen sabino, aunque bueno, en la actualidad hay muchos estudiosos que apuntan a que era de origen etrusco, debido a que algunas inscripciones tienen su nombre como praenomen en algunas líneas. Entonces dan a entender que hay una posibilidad de que su nombre y por tanto él sea de origen etrusco. Pero, como apuntan a la mayoría de los historiadores, era de origen sabino. Se cuenta que al principio ni quería ser rey, pero bueno, fue rey de Roma y su gobernato duró desde el 715 a.C. hasta el 673 a.C. Es curioso que Numa Pompilio es elegido por el Senado después de un año sin rey, un interregno. Fue elegido por su sentido de justicia y por su competencia religiosa. Entrando ya en años, un hombre piadoso y sabio que vivía en la ciudad de Cures dio leyes y potenció los derechos de acuerdo a la paz entre Roma y el resto de las ciudades. Murió de causas naturales y, según la leyenda, nació el mismo día en que Rómulo, el primer rey de Roma, funda la ciudad de Roma. Alrededor de este rey, Numa Pompilio, hay muchas anécdotas interesantes respecto de su vida religiosa y también bastantes mitos que recogen una comprensión mística de su vida. Según Tito Livio, Numa aseguró que había mantenido reuniones, por ejemplo, muchas noches seguidas con la ninfa Egeria, sobre la manera correcta de establecer ritos sagrados para la ciudad. También Plutarco sugiere que se aprovechó de la superstición para darse a sí mismo un halo de temor reverencial y fascinación divina, para así poder cultivar comportamientos más amables entre los belicosos romanos primigenios. Llegó a vivir 80 años y tuvo dos esposas durante toda su vida. La primera fue Tasia, hija del rey sabino Tito Tasio, con la cual no engendraría ninguna descendencia. Pero, posteriormente, desposaría a Lucrecia, de la cual nacerían Pomponio, Pino, Capo, Mamerco, Pompilio, y hay algunos estudiosos que afirman que también hubo una sexta que se llamaría Pompilia. Su mayor contribución para Roma, haciendo un resumen, fue que Numa Pompilio creó las leyes para ritos religiosos, trajo las vírgenes vestales a Roma y construyó el templo de Jano, el dios de las dos caras. También, y muy importante, se ocupó de reformar el calendario, dividiéndolo en 12 meses lunares y añadiendo los meses de enero y febrero a los 10 meses del calendario romuliano. El mes de enero se convirtió en el primer mes del año y seguramente febrero se colocó en la última posición, según los estudiosos cuentan, que mantuvo esa posición tal vez hasta cercano el año cuarto antes de Cristo, cuando por fin pasó a ser el segundo mes del año y es el calendario que usamos hoy en día.
Bueno, ahí lo tenemos, Numa Pompilio. Y como pueden ver, hay muchas versiones de Numa Pompilio. Yo personalmente, yo les había dicho en nuestro episodio de Numa Pompilio que todos esos hijos venían de su primer matrimonio. Pero como ven, hay versiones que difieren entre lo que escribió Plutarco, Dionisio, Dion Casio y otros autores. Pablo, muchas gracias. Vas a ver esto mañana en cuanto lo ponga en YouTube. Y ahora tenemos el rey siguiente, y ese rey es Tulo Hostilio. Tulo Hostilio rigió desde el 673 al 642, y de acuerdo a la mayoría de historiadores y de fuentes de historia, fue el más guerrero de los siete reyes de Roma. También parece que fue el único que murió de una plaga. Si bien algunas fuentes dicen que fue matado por un rayo, obviamente eso es un dato mitológico. También existe una tercera versión que dice que fue matado por el tema de la competición entre la familia de los Marcios y de los Hostilios, que cuando Hostilio quiso, cuando Numa Pompilio había muerto, los Marcios querían instalar un rey de un miembro de su propia familia. Hostilio gobernó por 32 años, es decir, que está bien en el medio de esa enorme cantidad de años que entre los siete gobernaron. Y después de eso tenemos a Anco Marcio. Anco Marcio es el que menos años gobernó de los de todos los siete reyes. Sabemos que tuvo dos hijos y según algunas fuentes fue o murió de causas naturales o fue a lo mejor empujado a morir por el quinto rey, es decir, Lucio Tarquinio el Viejo, quien cuando vino a Roma se convirtió en amigo de Anco Marcio y tutor y protector de los hijos de Anco Marcio. Según datos que yo tengo, llegó a vivir 60 años. Ahora sí, tenemos a los tres reyes etruscos, Tarquinio el Viejo, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio. Tarquinio el Viejo y Servio Tulio nos vienen de la mano de Pati Roma. Voy a prender la ficha. Y yo voy a hablar después del último y séptimo rey. Entonces, vamos a ver. Gracias, Pablo. Y aquí venimos con Patty.
5. Lucio Tarquinio Prisco, también conocido como Tarquinio el Viejo. Era de origen etrusco y llegó a Roma desde la ciudad de Tarquinia con su esposa Tanaquil, quien era famosa por ver el futuro. Uy, cómo me hubiese gustado conocer a Tanaquil y preguntarle muchas cosas sobre el futuro. Sería interesante, ¿no creen? Bueno, Tarquinio el Viejo fue el rey de Roma desde el 616 hasta el 579 a.C., lo que significa que gobernó Roma por 38 años, un periodo bastante significativo. Lamentablemente, fue asesinado por dos pastores, los cuales fueron enviados por aquellos hijos de Anco Marcio como una obra de venganza. Tuvo dos hijos, Lucio y Arrunte. Curiosamente, ninguno de ellos obtuvo el trono debido a que Tanaquil prefirió darle el trono a un muchacho criado en el palacio del rey, quien también era yerno de Lucio y Tanaquil. La mayor contribución que hizo Tarquinio el Viejo para Roma fue la construcción del Circo Máximo y la Cloaca Máxima.
Muy bien, entonces ahora tenemos a Tarquinio el Viejo y vamos ahora a ver al próximo rey, que es Servio Tulio. Entonces, Servio Tulio, de la mano de Patty Roma.
6. Servio Tulio. Creció en el palacio del rey Tarquinio y mucha gente decía que secretamente era hijo de una esclava. Fue el rey de Roma desde el 578 hasta el 535 a.C., lo que significa que gobernó Roma por 44 años. De hecho, fue el periodo más largo de entre los siete reyes. Numa Pompilio gobernó por 43 años, desde 715 hasta 673 a.C., lo que convierte a Servio Tulio en el ganador del récord de mayor estancia en el poder. Bueno, Servio Tulio tuvo dos hijas, a las que casó con Arrunte y Lucio, los hijos del rey anterior, Tarquinio el Viejo. Lamentablemente, al final, su propia hija, llamada Tulia la Menor, asistió en su asesinato, lo cual me parece un acto bastante descabellado. Esto lo hizo junto a su esposo Lucio, quien sería el próximo y último rey de Roma. La mayor contribución que hizo para Roma fue la creación del primer censo y la división de los ciudadanos en 5 clases de acuerdo a cuánto poseían, lo que me parece una actitud bastante clasista.
Muy bien, ahí tenemos a Servio Tulio y obviamente nos queda un rey, pero como ese rey todavía está vivo, pues no podemos decir, si sabemos que gobernó por X cantidad de años, lo podemos ver en la ficha, pero él sigue vivo. En nuestro episodio, él no ha muerto. Y obviamente el símbolo aquí no es un símbolo de que representa la muerte en la ficha, sino la causa de, digamos, el alejamiento de la oficina que él tenía, es decir, el trabajo de ser un rey. También, obviamente, tenemos aquí la segunda ficha y simplemente para mostrarle, la segunda ficha simplemente denota si sabemos el nombre y el origen de las esposas de los siete reyes. Ahora, obviamente, eso es algo que yo diría que los cuatro primeros reyes no son corroborados históricamente, a pesar de que la Curia Hostilia sí se ha encontrado el nombre de Hostilio grabado en piedra en la Curia Hostilia, pero arqueólogos han encontrado también que la fecha que cuentan los historiadores romanos y la fecha que dicen que los arqueólogos corroboran de esa inscripción no coinciden ni cerca. Es decir, hay una diferencia de más de 120 años. Creo que 125, lo que haría que la monarquía romana duró solamente 150, 140 o 150 años. Y ahí lo tenemos. Tenemos a los siete reyes de Roma. Un breve repaso. Ahora vamos a el punto 2, preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuánto de todo eso es verdad? Es decir, sabemos que Rómulo probablemente jamás existió, pero de algún lado Roma tiene el nombre de Roma. Se llama Roma por alguna razón. Si bien no es por un personaje que sea Rómulo, de algún lado tiene que salir. Y si bien no es cierto que Numa Pompilio creó el templo de Jano y trajo las vírgenes vestales desde Alba Longa, pero alguien las trajo. ¿De dónde salió eso? Y bueno, aquí simplemente antes de darles la siguiente pregunta, les quiero introducir a Jesús Ángel Jiménez Pérez desde Laredo, España, y pues con él hemos tenido una muy breve conversación acerca del tema. Yo le pregunté dos preguntas. ¿Qué nota le daría de un 1 a un 10 en cuanto a los siguientes temas? Escuchen esto. Hola Jesús, ¿me oyes?
Sí, te oigo.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, vamos a tener una charla, la primera de, espero, muchas. Y a ver si te conviertes en nuestro comentarista ahí, nuestro partner en el podcast. ¿Qué te parece?
No tengo ningún problema. A mí me gusta hablar, así que no tengo ningún problema.
Ok. Introdúcete brevemente para que le digas a los muchachos de dónde nos hablas. Dale.
Buenos días. Mi nombre es Jesús Ángel Jiménez Pérez. Tengo casi 46 años. Y vivo en un pueblo pequeño del norte de España que se llama Laredo y queda en la comunidad autónoma de Cantabria. Y he aceptado la invitación que me ha hecho Abel para hablar en el podcast, como siempre aficionado a lo que es la historia de Roma.
Muchas gracias, Jesús, por unirte. Y bueno, Jesús, yo te tengo un par de preguntas. Si tú tuvieras que darle de un 1 a un 10, ¿a cuánto de verdad es todo lo que escribió Livio del tiempo de la monarquía de Roma? ¿Qué nota le darías tú entre un 1 y un 10?
Un 2.
Un 2. Y a ver por qué.
Porque, vamos, era como el propagandístico de... El que hacía la propaganda del imperio en ese momento, de Augusto.
Claro.
Entonces todo lo que decía se basaba en lo que le decía Augusto.
Claro, claro. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, la pregunta esa tiene que seguir con la otra pregunta. De los siete reyes de la monarquía, ¿cuál o cuáles tú dirías si existieron?
Yo veo más veraz desde el tercero, desde Sostilio a para adelante.
Ajá.
Y al siguiente, a Numa Pompilio.
O sea, Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio el Viejo, Servio Tulio y, por supuesto, el último, ¿verdad?
Sí. Yo pienso que, sobre todo, cuando se empieza una ciudad o una Roma o un imperio o algo, los primeros reyes yo los veo como que tienen que ser luchadores, que tienen que ser guerreros, vamos. Por lo menos el primero, así, para imponerse un poco a lo que son las ciudades y los reinos que hay alrededor, un poco. Y entonces el Numa Pompilio lo veo como muy, muy pacífico para la época que estamos hablando. Y Rómulo yo creo que de ahí viene, es como por el pretexto, vamos, del nacimiento de Roma y todo.
Claro, claro. Y lo de Tulio, yo iba a decir Anco Marcio, pero yo después me olvidé que lo de Tulo Hostilio, tú tienes razón, porque incluso han encontrado restos de la Curia Hostilia y dice Curia Hostilia. O sea que a lo mejor realmente existió el hombre, a lo mejor no existió en esa época, porque a lo mejor toda la monarquía no fueron más de 150 años. Pero tienes razón, Tulo Hostilio capaz que sea el primero realmente como un personaje verdadero, ¿no?
Sí. Sí. Yo lo veo así. Y si no, poniéndome el caso tal, yo más o menos veo, de por lo menos desde los Tarquinios, yo lo veo bastante ya más factible de que hayan existido, ¿no? Por dinastía y por todo.
Sí, sí. Ahora, cuéntame un poco de la otra nota que habíamos preparado. Si tú tuvieras que darle una nota del 1 al 10, ¿cuánto de lo que Tito Livio escribió fue porque se lo ordenaba Augusto o porque, no sé, porque si no estaría en, digamos, en peligro? ¿Cuánto de eso fue directiva de Augusto?
Un 2, yo creo que casi todo lo que le diga, lo que le haya querido Augusto, se ha impuesto, vamos.
Sí.
Porque Augusto, por ejemplo, es lo que digo yo, tuvo que imponerse, aunque fue, digamos, pacífico su periodo, él tuvo que imponerse para crear el imperio.
Claro.
No encuentro la palabra, como que recogió todo lo que había hecho César y tuvo que imponerlo. A ver lo que le pasó a César por intentar hacerlo.
Exactamente. Ahora, dicho sea de paso, obviamente me estoy adelantando, pero ¿cuál es tu emperador favorito?
Emperador favorito, a mí me gusta mucho Julio César, sé que no fue un emperador.
Ah, pero muchos, tú sabes que muchos lo consideran a...
Yo lo considero emperador, y el primero, porque fue por el miedo de no llamarse rey, más que nada, porque emperador es lo mismo que rey. Si tuviera que quitar a César, pues qué te diría yo, creo que Trajano, español, y que llevó al imperio a expandirse, y me gustan los emperadores luchadores, vamos, la verdad.
Claro. Todo el mundo está de acuerdo que Trajano, yo lo pondría en los top 3, de verdad, ¿me entiendes? Bueno, entonces vamos con la... Bueno, eso fue una pregunta al margen. Ahora, como estamos empezando con el tema de la República y hemos salido de la monarquía, aquí tomo un poco de enfoque especial el tema de las fases. Y eso, a ver si me puedes decir un poco, eso viene de Etruria, ¿no?
Lo copiaron y era como un elemento, yo estuve pensando estos días y yo lo veo como un elemento disuasorio, que debía ser el que claro, el que llevaban los lectores, lo veo como un elemento disuasorio porque, claro, al ir acompañando, además del símbolo de autoridad y capacidad de hacer justicia, era como para ver con quién se metía con él.
Claro. Sí.
Sería como la escolta. Es como un elemento disuasorio que a ver quién se mete con él, porque sabes que antes de meterte con el rey o con el cónsul, bueno, con el cónsul en este caso, no el rey, con el cónsul, sabías que te tenías que meter en teoría con ellos primero.
Tú dices la palabra exacta cuando dices escolta, porque yo me acuerdo cuando yo vivía en Miami, cada vez que pasaba el gobernador de Florida, o sea, del estado de la Florida, en esos carros negros, y eran como 10 carros adelante de él y 10 carros atrás, más los motoristas que paraban a todo el mundo. Eso, digamos, esos son los lictores de aquellos tiempos.
Lo mismo. Yo, por ejemplo, yo te decía, tengo una anécdota de pequeño, realmente lo he visto a Solio, te podría decir, mi padre, cuando nos iba a pegar un cachete o un azote en el culo, tenía el reloj demasiado suelto. Entonces se hacía daño al darnos. Entonces, como el último aviso antes de darnos, era quitarse el reloj. Se quitaba el reloj y te tenías que callar.
¡Ay, qué bueno que es! Eso es como sacarse el cinturón para los padres. Aquí viene el cinturón.
Claro, pues.
Muy buena anécdota. Ok, yo después, durante este mismo episodio, voy a hacer una lista de todos los lugares en el mundo donde las fases forman parte de un no sé, escudo o insignia de instituciones, que eso, bueno, muchachos lo van a escuchar un poco más tarde de la lista que voy a leer. Vamos a cambiar de tema, Jesús, y vamos al año 509, que es donde estamos históricamente ahora. Y dime, ¿qué tú crees que sintieron? Entonces, empecemos por la clase alta, digamos, esas 50 familias, los patricios. ¿Qué sintieron ellos cuando, digamos, ellos se deshicieron de Tarquinio Soberbio?
Yo creo que cuando se deshicieron de él, debieron quedar muy a gusto. Pero bueno, yo creo que, como te dije el otro día, así comentándolo,
dime.
Yo creo que esto es que era un plan trazado. Entonces, los senadores veían que estaban perdiendo poder, aparte de Tarquinio, que Tarquinio estaba cogiendo todo el poder. Estaban pensando, en cualquier momento esto se deshace de todos nosotros y del Senado, y hace una monarquía, lo que llamamos hoy una monarquía absoluta. Se queda, ¿para qué voy a estar dando haciendo el paripé, como decimos aquí en España, haciendo que consulto algo al Senado si verdaderamente no tiene poder y me están dando por saco estos senadores, que son una pandilla de viejos que se me ponen en contra?
Claro, claro. Eran más, se convirtieron como en títeres, que hasta tenían miedo de ir al Senado en aquel entonces.
Y más que habían perdido la mitad de ellos, más o menos.
Sí, sí, sí. Sí, Tarquinio, dicen que mató como casi la mitad de ellos y que no los reemplazaba. O sea, los asientos quedaban vacantes. Bueno, vamos a ver, ¿y tú crees de los... hablemos de los pobres, digamos, de las masas. Para ellos no debe haber sido mucha diferencia, ¿verdad?
No, yo creo que no. A ellos es como todo. A ellos lo que les importa es qué van a comer al día siguiente, que si van a tener trabajo. Lo que les importa a la gente de hoy en día también, la gente más humilde en su país. No le importa el político que tiene, sino qué voy a comer mañana, si voy a tener trabajo, si voy a vivir bien. Vivo al día, y más en aquellos tiempos. En aquellos tiempos sí que vivían al día, no como hoy, que a lo mejor pagamos una hipoteca.
Claro, claro, sí señor, vivían al día. Y dime Jesús, ¿crees que el consulado mejoró eso un poco con el tiempo?
A ver, yo en un primer momento yo creo que sí a lo mejor se mejoró algo, pero es que como todo, empiezan las dinastías, como digamos, de poder, de familias, empiezan a hacer ya negocios, y como toda forma de gobierno, con el tiempo se va viciando.
Sí.
Mi opinión, vamos. Y claro, es lo que le pasó más o menos a la República. Yo lo he visto, yo lo veo así. No es la República como hoy pensamos en hoy en día, sino que es una oligarquía, un gobierno de pocos.
Sí, es una oligarquía. Los Fabios, los Lucrecios, los Valerios, los Postumios, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús, yo creo que esa charla estuvo requete bien, como dicen en Argentina. Espero poder invitarte alguna otra vez.
Pues bien, a mí, mientras que me avises, yo no tengo ningún tiempo, no tengo ningún problema.
Te aseguro que cuando lleguemos a los episodios de Julio César, tú vas a estar ahí como dicen en el campo, como clavo de mesa, cada uno de los episodios ahí.
Julio César es el político de su época, que me encanta, de la época romana.
Ok, Jesús, una vez más, gracias. Una vez más, una invitación a cualquiera que quiera comentar o charlar un poquito conmigo. No sé, no importa si son 2 minutos o 20 minutos. Simplemente se ponen en contacto conmigo o con Jesús en el canal de Discord.
Pues muchas gracias a ti y saludos a todos.
Bueno, ahí lo tenemos. Lo bueno de hacer estas conversaciones es que yo puedo tomarme un respiro por un par de minutos y no hablar, porque inserto la conversación y, bueno, estoy sentado nada más. Obviamente que esto no es profesional, y eso también es bueno porque yo decido qué poner y cómo ponerlo y en qué parte del episodio ponerlo. Obviamente que yo tampoco lo decido todo, pero Jesús, muchas gracias. Vamos a tener más de Jesús y espero que de Pablo y de Patty también. Ahora seguimos con nuestro tema siguiente y esas son las preguntas. ¿Por qué Roma se convirtió en una república? Y tal como lo dijo Jesús, lo más difícil de estudiar historia es uno meterse en los zapatos de esa gente. Uno imaginarse qué sentía esa gente. Es como si usted piensa de su abuelo o bisabuelo, aquellos que vivieron en alrededor del año 1900, 120 años atrás. ¿Usted realmente sabe? Sí, a lo mejor usted sabe de qué, a qué se dedicaban y si les iba bien, si eran ricos, si eran pobres. ¿Pero usted realmente sabe qué andaba por la mente de ellos? ¿Se fijaban en noticias a diario de la Primera Guerra Mundial? ¿Estaban al tanto de los de esos años 20 que hasta tienen un apodo de ser los años del boom después de aquella plaga que en el mundo se llama la plaga española, porque España fue el único país que publicaba en los diarios que gente se venía muriendo de plaga, mientras que los alemanes y los ingleses y obviamente los franceses no querían publicarlo porque no querían darle malas noticias suyas al enemigo del otro lado de las trincheras? ¿Se fijaban en la música? Ya venía cambiando. Obviamente que no va a cambiar tanto como después de los Beatles y después de los 60, pero había cambios. ¿Estaban al tanto de los cambios tecnológicos? Realmente uno, yo creo que cada generación siempre creyó que el mundo, por un lado, estaba a punto de terminarse por todo lo que pasaba, y por el otro lado, todo el mundo siempre pensaba que lo que le pasaba a ellos nunca le pasó a nadie, y que siempre estaban en la generación más difícil del mundo. Sí, así es. Y también todos coinciden en que los hijos de uno son los más maleducados que había. ¿Que ellos? No. Cuando yo era tu edad, yo me portaba bien. ¿Acaso no lo dice su papá? ¿No lo solía decir su abuelo hablando de su papá? Entonces, para nosotros poder ponerlos en la piel, a sentir lo que realmente andaba pasando, no nos queda otra que ver Roma año por año. Por eso tenemos este podcast. En este podcast no vamos, ya terminamos con los reyes, pero ahora que estamos en la República, lo vamos a ver año por año. ¿Qué juicio hubo? ¿Quién fue el pontífice máximo? ¿Y por qué lo habrán elegido? Vamos a jugar al abogado del diablo para saber por qué tal cónsul fue elegido tal año y por qué no fue otro. Ya empezamos con la carrera de los cónsules en nuestro episodio pasado, 18. Y bueno, hoy también vamos a repetir eso y seguir. La siguiente pregunta. ¿Y por qué otras ciudades no copiaron eso? Digo, si Roma se convirtió en una república, ¿por qué otras ciudades no dijeron, uy, qué bueno, hagamos lo mismo? Bueno, yo creo que la respuesta es que en aquel entonces las otras ciudades deben haber estado matándose de risa de Roma. No las ciudades pequeñas a las que Roma les podía dar con un palo, pero las ciudades grandes en Campania, en Etruria, cuando sabían lo que pasaba, en Sicilia, Siracusa, en Sicilia, debe haber estado riéndose. Siracusa tuvo tiranos, tiranos de los buenos. Ellos manejaban las cosas con, digamos, voluntad de hierro, pero la ciudad progresaba. Entonces, la respuesta yo creo es simplemente porque ellos, nadie creyó que eso iba a funcionar. Para cuando eso funcionó, ya era tarde para copiarlos. Es como el ejército. Después, cuando teníamos episodios especiales de legiones romanas, siempre sale la pregunta, ¿y por qué no copiaron el modelo de las legiones romanas, que fueron realmente sin igual? ¿Okay? Porque para cuando Roma hizo el sistema, ya era tarde para copiarlos. Ya era tarde. Era como, ya venía, el sistema ya venía arraigado de sacar gente al estilo supermercado de poblaciones alrededor de Roma, de fundir yelmos y espadas y todo eso. Ya eso era como una factoría, como una fábrica ya. Y si bien gente, digo, pueblos en Asia Menor y en Siria trataron de copiarlo, solamente lograron copiar partes de ello. Y cuando uno hace partes de un, digamos, un auto Mercedes-Benz, no le va a salir un Mercedes-Benz. Le va a salir un tarro que anda a cuatro ruedas. Es decir, o lo hace bien, o lo copia bien, o no lo copia. La siguiente pregunta. ¿Por qué otras potencias no aprovecharon el momento? Claro, la República está naciendo. ¿Y por qué no aprovecharon eso? Ah, y ahí vamos a ver precisamente qué pasó. Oh, gracias Jesús, voy a apagar eso. Que sí trataron de aprovecharlo. Por ejemplo, en nuestro episodio siguiente, vamos a ver cómo el rey Lars Porsena trata de aprovecharse de la situación de la joven República Romana, obviamente empujado por Tarquinio. Después de eso, también tenemos las luchas entre los sabinos, que también se rebelan, los latinos, que van a rebelarse pronto, Veyes. Y uno por uno, en los siguientes episodios, vamos a ir viendo que eso sí sucedió en realidad. No es que no sucedió, sí los atacaron, pero Roma tuvo, digamos, la fortuna de haber sobrevivido todos esos ataques. Y la pregunta siguiente es, ¿por qué Tarquinio no consiguió volver? Y esa es una de las preguntas, yo diría, claves de este episodio. Todo lo que hicieron los romanos en el 509, además de, después ellos lijaron el tema, por supuesto que a lo mejor pecharon el año, a lo mejor no fue en el 509 o el 10, a lo mejor fue 10 años después. En realidad, pocos realmente pueden corroborar. A menos que tengamos una máquina de tiempo para ir volar a ver eso, no vamos a tener certeza nunca. ¿Y entonces por qué estudiamos eso? Precisamente por el tema más importante de todo esto. Aquí no se trata del año y tampoco se trata de cónsul, dictador o censor, ellos pudieron darle cualquier nombre. Lo único que a los romanos les importaba en ese momento era no al rey. Y es por eso que los Estados Unidos en su infancia se sintieron como que estaban en los tiempos de Roma, porque el motivo de ellos también era no al rey. Eso era lo único que realmente estaba por encima de todos los demás problemas de Roma. Ellos hasta instalaron un dictador a 5 años de haber creado la República con tal de que el reino vuelva. Y hasta practicaron darle ese título a un dictador por una, digamos, un asunto menor, para ver si eso funcionaba, a ver si el hombre, el primer dictador, que realmente no necesitó, Roma no necesitó del primer dictador, ya van a ver. El segundo sí hubo falta porque sí hubo una emergencia. Pero el primero fue instalado simplemente para Roma ver si eso funcionará o ese tipo tomará el poder y se quedará con el poder. Todo eso viene a la pregunta más importante del nacimiento de la República. No queremos un rey. Y Roma no tendrá un rey hasta que Odoacro, en inglés, sí, creo que se llama Odoacro en español, no eche del trono a Rómulo Augustulo en el 476, en nuestro último episodio de este podcast. Entonces, bueno, Tarquinio sí va a tratar de volver muchas veces. Ahora sí, vamos al repaso de Roma, que estamos entrando en la era de la República. Ya repasamos los reyes, ahora vamos a los mapas y vamos a repasar de una corrida todas las murallas, porque las vamos a ir viendo casi cada episodio. Entonces, aquí está el mapa de Roma y nos vamos a ubicar Yo quiero que se acostumbre que cuando lea las murallas de Roma, yo siempre voy a empezar desde el río Tíber y, digamos, el Foro Boario, yendo hacia el norte, hacia el Capitolino, y de ahí hago una vuelta en el sentido del reloj. Cuando lleguemos mucho más tarde, cuando tengamos las murallas aurelianas, pues vamos a empezar a hacer lo mismo, pero con la diferencia de que me voy a arrastrar un poquito hacia las murallas aurelianas en el Janículo, o sea, el Transtiberio, y de ahí volvemos a nuestro recorrido en el sentido del reloj. En mapas generalmente uno puede ver cuando se trata de Roma en los tiempos de la monarquía, pues murallas que todavía no fueron construidas vienen demarcadas con, digamos, líneas punteadas. Entonces, vamos a ver. Desde el puente Sublicio tenemos la Porta Flumentana pegada al Foro Boario. La Porta Carmentalis o Carmentalia pegada al Capitolino y la más cercana a la Roca Tarpeya. Después de eso tenemos Porta Fontinalis, es decir, la puerta de la fuente, porque está la fuente Tuliana muy cerca, que es la que va a gotear dentro de la cárcel creada por Anco Marcio. Y después de eso tenemos tres puertas que no sabemos si realmente existieron o simplemente son leyenda. Porta Sanqualia, Porta Salutaris y Porta Quirinalia. La que sí existió fue la Porta Colina. Y después hay una puerta de la que algunos dicen que existió simplemente para acceder a la castra, es decir, este lugar va a ser donde van a estar la guardia pretoriana. Otros dicen que esa puerta nunca existió, que era simplemente un paso, una vía abierta. Y después, Porta Viminalis, de ahí Porta Esquilina, muy, muy cierta. Muy cierto que existió. Y además, el Esquilino, de acuerdo a Tito Livio, Servio Tulio trasladó su propia residencia al Esquilino con el fin de promover su respetabilidad. Y de ahí tenemos la Puerta Celio Montana, que también es cierta, no es legendaria o mitológica. Y de ahí tenemos a la Puerta Querquetulana, de la cual existen versiones. Es un poco. A lo mejor existió, a lo mejor no existió. Y ahora sí, una de las, yo diría, las tres puertas más importantes. La Porta Capena. Después de eso, la Porta Nebbia, que uno podía salir de la Porta Nebbia para ir hacia todo el sur de Italia. O de la Porta Trigemina, que ya está pegada al Tíber. Entre la Puerta Nebbia y la Puerta Trigemina existen dos puertas muy poco mencionadas, la Porta Raudusculana y la Porta Lavernalia o Lavernalis, que está de la espalda del Aventino si uno mira desde el Circo Máximo. Obviamente que este mapa va a ir cambiando a medida que Roma progresa, porque este mapa lo diseño yo mismo. También va a estar disponible en nuestro sitio de Patreon, patreon.com/ECDR. Y cuando salga ese mapa, de paso, si usted quiere una dedicación en ese mapa, también lo podemos hacer. Entonces, ya tenemos las murallas. Vamos a las colinas. Entonces, volvemos al mapa y tenemos en el Aventino, ya había gente, Palatino, ya había gente. En el Arx no había nadie viviendo. En el Capitolino sí quedan un par de familias. La más notable de ellas son los Casios, que no se querían mover de ahí. Vamos a tener problemas con los Casios más luego en cuanto a ese tema. Y obviamente las multitudes ya están en la suburra. El Quirinal y el Viminal se comienzan. El Quirinal ya está poblado. El Viminal es el que comienza a poblarse por el hecho de que va a ser último en poblarse, uno de los últimos en poblarse por el tipo de terreno. La tierra era más resbaladiza, muchos siglos después, es donde un par de emperadores van a ordenar la digamos, demolición, o sea, que saquen parte del Viminal para hacer supermercados y obras de tamaño gigantesco por el hecho de que muchas de las colinas del Viminal, llenas de sauces, ¿okay? No eran tan, digamos, no tenían tanta roca. Entonces, seguimos, tenemos el Monte Cispio, que simplemente se cruzaba un pequeño río en aquel entonces, que después ese río también fue metido bajo el, digamos, bajo tierra, y de ahí salimos al Esquilino. El Monte Opio en un momento va a ser de importancia, pero todo eso, el Esquilino es mucho más grande de lo que aparece aquí en el mapa. De hecho, la mayor parte del Esquilino va a estar afuera de las murallas serbianas y entre las murallas serbianas y aurelianas. Ya tengo un altar aquí. Fuera ya tenemos un altar llamado Spes Vectus, que era un antiguo altar fuera del Esquilino y cerca de la futura puerta Praenestina, o sea, la puerta que va al Praeneste, de las futuras murallas aurelianas. Fue dedicado a Spes, la diosa de la esperanza. De ahí, si vamos al sur, Caelio y Caelículo, que era una... Era, digamos, Caelículo era como un montículo pegado al Caelio, al igual que el Velio estaba pegado al Palatino, o, digamos, el Monte Murcio, el cual arqueólogos están buscando, y la Remuria, como que eran parte del Aventino. Remuria no tanto. Y bueno, obviamente después de eso vamos a tener muchas colinas más que ya no son parte de las colinas clásicas. Y lo que sí quiero mencionar aquí es el futuro Monte Testaccio. 35 metros de altura, creado por pedazos de ánforas de oliva. Así es, existe, dicen que, y yo me olvidé si eran 5 millones o 50 millones de pedazos de la, digamos, de clay, no sé cómo se dice, me olvidé cómo se dice clay en español, de las jarras, de las ánforas que traían aceite de oliva desde Hispania Bética y muchos otros lugares, pero principalmente Hispania Bética. Como aceite se impregnaba en esa en esas ánforas, no servía ni para volver a mandarlo a España y rellenarlo con aceite. Y ni hablemos de ponerle vino o otras cosas porque el olor ya. Entonces lo que hicieron era mandarlo ahí y bueno, se formó una montaña. Pero todavía estamos a siglos de tener esa montaña, Monte Testaccio. ¿Okay? Bueno, entonces seguimos ahora con la siguiente pregunta, colinas habitadas, ya están. Vamos a las tribus. Entonces, vimos esto, y aquí tenemos una ficha de las 35 tribus romanas. Pero todavía no vamos a llegar a esas tribus. Ya tenemos las 4 tribus urbanas y algunas de las tribus rurales. Las 4 tribus urbanas serán la Colina, Esquilina, Palatina y Suburana. Yo no voy a leer las 35, por Dios, eso sería demasiado, las 35 tribus romanas, primero porque si lo leyese, lo hubiese puesto ya categorizado en qué año se formó cada una, para que ustedes tengan una idea mejor de cuáles de esas 31 tribus rurales, 35 menos 4, ya existieron. Pero aquí viene otra pregunta un poquito más importante. ¿Por qué tribus? Digo, la gente tenía nombre. Marco, Lucio, Espurio, Quinto. Y tenía apellido. Los Geganios, los Julios, los Fabios, los Quincios. Un montón. Entonces, ¿por qué tribu? La tribu a uno le decía de dónde uno venía. Es así, mire, si durante un censo, Servio Tulio hizo un censo, pero esos censos ahora se van a repetir cada 5 años, excepto en tiempos de guerra, pero sí se van a repetir cada 10 años, seguro. Entonces, si viene un censor y dice, ¿usted ¿de qué tribu es? Entonces, ahí viene la afiliación. El hombre dice, a lo mejor, si es un campesino, si le tiene miedo, digamos, a la autoridad, obviamente se va a asustar y va a decir todo, el nombre del padre, el nombre del abuelo, el nombre familiar y la tribu. El hombre solo le preguntó la tribu. ¿Por qué eso? Claro, la tribu le decía a las autoridades, por un lado, en qué hilera tenían que ponerse a la hora de votar en la comicia de tribus, pero por el otro lado le decía de dónde era uno. Imagínense que, digamos, vamos a tomar el ejemplo de Argentina porque yo viví 13 años en Argentina. Imagínense que mañana sale una nueva ley que todo el mundo que vive en la provincia de Buenos Aires, aparte de su apellido, también tiene que añadir bonaerense, por ser de Buenos Aires. Oh, ¿y qué pasa si se muda? Ah, eso vamos a ver en un minuto más. Y todos los que viven en Córdoba, cordobés, o cordobense, como quieran. Salteño, jujeño, de Misiones, de Santa Cruz, de Chubut, de San Luis, de La Pampa, de Santiago del Estero, Chaco, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno le pregunta y de qué tribu es, ya le está diciendo de dónde vive. Entonces, de esa manera, ellos sabían a quién le tenía que pagar impuestos y a dónde tenía que votar. Era una forma de realmente organizar el censo doblemente. Porque no solamente se votaba por las tribus, también estaba la centuriata, o sea, las centurias de Servio Tulio. Eso era algo que Roma hizo que otras ciudades no hicieron, y eso fue uno de las razones por la que la República Romana tuvo ventajas desde temprano. Esas tribus le decían a usted de dónde cierta gente provenía. Entonces, si yo soy fulano Pérez, salteño. Ajá, ok, es Pérez, no me interesa el apellido, pero sus impuestos y sus raíces son de Salta. Si él se mudó a Buenos Aires porque, digamos, la situación económica no sirve o no sé, lo que sea, el aire o no sé, no me interesa el motivo. Pero si él se mudó, él llevaba consigo esa tribu. Es por eso que cuando lleguemos al imperio, el asunto, el tema de las tribus va a dejar de tener importancia, porque ya era un lío. Porque ya era una enredada completa de tanta gente que iba y venía. Porque recuerden, después de eso, a medida que Roma va a conquistar lugares, ellos van a asignar tribus a ciudades enteras. La ciudad entera de Lugdunum, en las Galias, recibió la tribu Aurelia. Y la ciudad entera de Zaragoza, en España, fue Pompilia. Como Numa Pompilio. O no me acuerdo si era Pompilia, pero a medida que conquistaban ciudades, toda la gente en la ciudad, por supuesto, 500 apellidos, una tribu. Así es. Obviamente tenemos un mapa de tribus también en nuestro sitio, si quieren ver. Eso es muy, muy interesante. Y entonces vamos a la siguiente. ¿Y por qué los anteojos míos siguen embarrados? Bien, las tribus. Vamos a ver los cónsules. Ok, el tema de los cónsules. Obviamente la diferencia número uno es que los reyes eran de por vida, los cónsules eran por un año. O sea, ni hablar de pensar en, bueno, eso lo puedo robar el año que viene y que, no había tiempo de uno ponerse cómodo. En segundo lugar, había dos, o sea, se podían vetar entre sí. A medida que nosotros vayamos, y para hacer esto un poquito más corto, van a ver las otras diferencias, pero aquí les quiero mostrar los otros cargos que van a ir apareciendo a medida que los cónsules van rigiendo con Roma. Estamos en el año 509 y hasta el 479 los cónsules fueron elegidos no al principio del año, sino el 1 de septiembre. Y reinaban hasta el 29 de agosto. Recuerden que agosto en aquellos tiempos tenía 29 días. ¿Qué otro cargo existía en ese año? O sea, en el año en que estamos, 510, 509 a.C. Bueno, sí había cuestores. Esos existían desde antes de la República, porque eran los cuestores, eran simplemente gente que tenía que hacer preguntas. Si había un, digamos, un homicidio en Roma, bueno, el rey mandaba a un cuestor que hacía questions, o sea, preguntas, hasta que alguien tenía en claro qué es lo que había pasado. Después, en el 478, van a votar el 1 de agosto. En el 449, el 13 de diciembre. En el 4, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo a medida que el tiempo pasa. Y también vamos a ver qué nuevos cargos serán inventados. Tribunos, ediles, censores y, por supuesto, también veremos qué forma de elegir a esos diferentes cargos. En la ficha yo puse un yelmo y una columna. Si ven una columna, pues son elegidos, dichos cargos son elegidos por la asamblea tribal, las tribus de las que acabo de hablar. Si ven un yelmo, pues son elegidos por la asamblea centuriata, que funciona de una manera un poco diferente. Obviamente eso no es un tema de hoy. Y ahora, bueno, con eso vimos que otros cargos aparecerán. Y ahora vamos a los futuros enemigos de Roma. Veamos eso. Entonces, los futuros enemigos de Roma están de tres lados. Y eso simplemente porque de un lado está el mar. Si no, tendrían cuatro. Pero los grandes enemigos en este momento, y para eso voy a poner el mapa de, no de Italia, sino del imperio, para que veamos un poquito más, tengamos un poco más de perspectiva. Obviamente esto es ya del tiempo de imperio, así que las ciudades a lo mejor todavía no han sido creadas. Y tenemos hacia el norte los etruscos, hacia también el norte, pero si vamos en el sentido del reloj, los que siguen, los sabinos. Y de ahí, obviamente, los latinos hacia el sur. Más allá de los latinos tenemos a Campania, que realmente no va a ser un enemigo de ellos. En realidad, ellos van a pedir ayuda de Roma para que Roma les ayude en contra de otro de esos enemigos, que son los samnitas. De los samnitas, chicos, vamos a hablar un montón. Vamos a hablar mucho, mucho, porque les llevó mucho tiempo a los romanos vencer al pueblo de las montañas, al pueblo de los apeninos llamados los samnitas. Son tres guerras fascinantes, fascinantes. Y obviamente después de eso tenemos los pueblos del norte, más allá de los etruscos, que son los galos, y del sur de Italia, es decir, más allá de Campania, que son los lucanos, los brutios. Y después ya entramos al tema de las guerras de Pirro, de Epiro, y la conquista de la primera provincia de Roma, es decir, Sicilia. Bueno, tema cubierto, vamos a ver qué pasa ahora. Ok, el siguiente tema son las fases. Y voy a leer aquí, obviamente ya hablamos de qué simbolizan el haz de varas con el H entre medio y todo eso, pero sí les prometí leer una lista, porque uno se diría, ¿y por qué tanta música por un haz de varas y un H? Bueno, imagínese esto. Hoy en día podemos encontrar las fases en los siguientes lugares.
6.
Y yo apreté el botón pensando que tendría la trompeta, pero no la tengo. Ah, tengo el cheer. A ver cómo sale. Ahí está. Eso yo tendría que usarlo más a menudo. Entonces, hoy en día podemos encontrar las fases romanas en los siguientes lugares. En los iconos fascistas italianos adoptados por el gobierno de Benito Mussolini. En el escudo de Francia, desde que ha adoptado la forma de Estado republicano. O sea, 1789 y después de Napoleón otra vez. Forma parte del emblema de la Guardia Civil Española, indicando su capacidad de vigilancia y de salvaguardia muy similar al de los lictores romanos. Wow. Aparece en el Congreso de los Estados Unidos, flanqueando la tribuna del orador y a los lados de la frase In God We Trust, confiamos en Dios, así como en los pilares del trono de la escultura de Abraham Lincoln en Washington, D.C. También fue usado como símbolo de las revoluciones de Latinoamérica. Varias, muchas. Es usado como insignia distintiva del Servicio de Justicia Militar, perteneciente al ejército mexicano. Fue adoptado por el Congreso de Cúcuta. Fue adoptado por el Congreso de Cúcuta para el escudo de la Gran Colombia. Eso sí merece un chido. Figura en el escudo de Ecuador desde el año 1830. Se encuentra en la fachada del Palacio de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Se encuentra en la fachada del Palacio de los Tribunales de Justicia de Valparaíso, en Chile. Aparece en el escudo de la Policía Metropolitana en Montevideo, en Uruguay. Forma parte del escudo del Cuerpo Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas Españolas, rodeado por una corona de hojas de roble. Se puede ver en el escudo del Estado americano de Colorado, sobre el que se puede leer Unión y Constitución, Union and Constitution, obviamente. Están esculpidas por pares en las cuatro caras de la base de la columna del Monumento a la Independencia de México. Y también aparecen en el logo de la policía de tanto Noruega como Suecia. Vaya, hasta países escandinavos. Ahora, obviamente que esto era cuando yo quería darlo originalmente cuando yo hablaba del tema de Publio Valerio, pero como vamos a tener un episodio acerca de él, Publio, y voy a mostrar aquí, sí, el rey Porcena, y después tenemos a Publio Valerio Publícola. Y volviendo al tema de las fases, ya estamos con eso, ya están las fases, y ahora vamos al último tema, que es los libros sibilinos. Es decir, yo ya hablé de los libros sibilinos, pero hoy tendría que abrir, lo voy a hacer, porque si bien algunas partes todavía no están automatizadas dentro de nuestro Discord, quiero leerles esto acerca del juego de los libros sibilinos. Obviamente que para eso vamos a poner una ficha. Esto ya está. Ya no necesitamos esto, tampoco esto. Antes de eso, vamos a ver la carrera del 509. Repetimos, esto es una carrera de cónsules, pero no de cónsules cónsul por cónsul, sino familia por familia. En este momento, en el año 509, van ganando los junios, tarquinios, lucrecios, valerios y horacios con un punto cada uno. Imagínense esto como una tabla de ganadores de Fórmula 1. El año que sigue, vamos a tener a un lucrecio y a un valerio. Obviamente sabremos cuál lucrecio y cuál valerio. Es decir, que los lucrecios y los valerios pasan a tener 2 puntos en la tabla de líderes. Y después de eso, tenemos a otra vez un Valerio y un Horacio. Entonces, la familia de los Valerios, la gens Valeria, lidera la tabla con 3 puntos. Después siguen los Lucrecios y los Horacios con 2 puntos cada uno. Y abajo los Junios y los Tarquinios. Créanme, a medida que los años avancen, esto se va a poner muy, muy interesante. Casi mejor que jugar al Prode en Argentina. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del juego de los libros sibilinos. Y para eso necesito leerles esto. Imagínense que las páginas de aquellos libros sibilinos que el rey Tarquinio rechazó no fueron quemadas. Imagínese que en vez de quemarlas, la hermosa Sibila decidió echarlas a los cuatro vientos. A lo mejor lo hizo por el trato que ese rey le dio. Entonces, su misión es encontrar esas páginas que en este momento se encuentran desparramadas por toda Roma y por todos los episodios de nuestro podcast. Cada página tiene un número y una oración escrita, obviamente porque eran los libros sibilinos. Esa oración puede ser una amenaza, un evento futuro, un presagio de alguna catástrofe o simplemente un consejo, como lávese la cara todas las mañanas. No, estaba bromeando. Y usted volverá a poner esas páginas en orden en el templo de Júpiter. Ajá, entonces esas son las reglas de juego. Ahora, ¿cómo hacer para encontrar las páginas? Bueno, como primero, damos pistas en nuestros episodios. Como segundo, yo le doy una imagen con números y la Sibila le dará otra imagen con oraciones correspondientes a esos números. Obviamente que en este episodio usted ya verá cómo se ve, o sea, la primera imagen de cómo se ve el mapa de los números y el mapa de las letras donde hay mensajes escondidos, ¿ok? Cuando usted descubre una de esas oraciones, simplemente se fija en qué número dicha oración comienza y nos trae la página. Y por eso vamos coleccionando páginas de los libros sibilinos. Recuerde que la oración puede venir escrita de derecha a izquierda, como escribían los etruscos, o de arriba para abajo. También habrá oraciones escritas en forma diagonal y usted tiene que descubrirlas. Entonces, aquí tenemos los números en amarillo y obviamente en el centro, más grande de los demás números, el número 19, pues porque estamos en el episodio 19. Y hay números que usted dentro de poco va a encontrarles la lógica de por qué algunos números no parece que están en el orden correcto. Una vez que lo mira, pues lo entenderá. Y aquí pues están los números, el mapa de las letras. A medida que episodios van pasando, números van abriéndose y obviamente letras van abriéndose a la par, es decir, al mismo tiempo. A medida que hay más episodios abiertos, hay más oraciones de la Sibila para descubrir. Entonces, volviendo a terminar de leer, pero cuidado, una vez que descubrió una oración, vaya a ver a la Sibila. Ella lo espera ansiosamente en nuestro Discord y le dará premios o castigos, dependiendo de si su descubrimiento fue erróneo o verdadero. Además, tiene que saber que cada vez que decide visitar a la Sibila, tiene que ofrendar monedas a los dioses de Roma, las cuales usted puede ganar dentro del juego en Discord que yo creé. Y eso lo puede hacer de muchas formas diferentes. Trabajando es una de las formas. De hecho, puede trabajar cuidando de ovejas, de esclavos o de presos políticos. Puede barrer el foro romano temprano por las mañanas. Hasta puede ganar dinero transcribiendo libros para Virgilio o Polibio, que durante 3 años lo hacía en Roma. Y si no le gusta trabajar, puede ponerse a pedir limosnas. Los romanos siempre tenían corazón para y una moneda para aquellos que cayeron de la gracia de los dioses. En serio, póngase bajo un puente y extienda la mano. ¿Alguien le va a dar una moneda? Trate. O si no, bajo las columnas del foro, o de un prostíbulo, que de eso en Roma ya había muchos. Pero la forma más rápida de ganar dinero es respondiendo preguntas de trivia. acerca de Roma Antigua, también obviamente en nuestro canal de Discord. Y esa es una forma muy lucrativa de ganarse un buen denario. Ah, y hay una cuarta forma de hacerlo, pero viene con un poco de riesgo. Usted puede apostar su dinero en el famoso juego de cuchillos romanos. Y si los tres cuchillos les salen iguales, recibirá 36 veces su monto apostado. Así es, 36 veces. Apuesta 100, recibe 3.600. Personalmente, yo no me animo a jugar a eso, porque hay muchos personajes de carácter dubioso caminando por ahí y fijándose quién acababa de ganarse unos sestercios. En fin, una vez que tiene suficientes monedas, pues vea a la sibila y entregue su descubrimiento. Esa sibila se encuentra en uno de los subforos de nuestro canal de Discord. Simplemente entre ahí y ahí va a haber instrucciones de cómo llamarla, porque ella está adentro de la cueva. Usted va a ver la entrada. Ella le preguntará a qué número corresponde la página que usted encontró y luego le pedirá que escriba esa oración. Por favor, no tartamudee con sus manos cuando escribe eso, que eso no le va a ayudar. Escriba sus respuestas de manera bella y prolija. Ella también es bella y prolija. Y bueno, ya con eso estará un paso más cerca de un encuentro en vivo conmigo en Roma en el verano de este año. O el año que viene, si es que este año no puedo viajar a Europa, dependiendo de la situación que todos sabemos. Entonces, si van al sitio web, van a ver las imágenes de los números y las letras que yo las vuelvo a poner, que están aquí. Ya en este momento hay más de 10 frases escondidas y, por ejemplo, como nuestro episodio próximo es el episodio 20 y aquí no está el número 20, fíjese que no está, entonces significa que va a haber una nueva hilera, porque cada vez que un episodio nuevo se abre, si esa hilera no está abierta, pues abre la hilera entera y hay cosas nuevas para descubrir y pues para entregarle a la sibila. Esto no es una competencia, esto es un poco de... a mí me gustan los juegos de estrategia y los juegos de pensar. Lo que no me gustan son los juegos donde uno mete un rifle y le está tirando a la pantalla, matando no sé qué. Eso para mí es una pérdida de tiempo. O carreras de Fórmula 1 con volantes. Eso también, si bien yo manejo ya hace 40 y pico de años, yo empecé a manejar a la edad de 14 en un pequeño carro Fiat 600 y en un tractor. Los juegos de estrategia, sí, eso es otra cosa. Y como fui programador la mayor parte de mi vida, no soy programador en Python, o sea, Python, ese lenguaje de programación. Pero cuando uno sabe un lenguaje, ¿qué tan diferente puede ser otro lenguaje? No hay tanta diferencia. Entonces me puse el año pasado a aprender un poco. Y véanlo, denme consejos dónde podemos mejorar este juego. Realmente no es una competencia, usted no ganará dinero. Simplemente que si estoy en Roma, pues lo invito a que tomemos un café, una cerveza, dos cervezas, que hagamos un asado o que vayamos a encontrar un restaurante argentino. Y a lo mejor, si tengo tiempo, hasta vaya a España, Madrid. Yo sí debo ir a Croacia por asuntos de mi madre. La tumba de mi madre está allí. Y también quiero arreglar el asunto de los papeles de Croacia, de la EU, o sea, de la Unión Europea, para mi esposa, que es china, y mi hija, que sí tiene el pasaporte croata, pero también tiene ciudadanía china, y tenemos que elegir uno de los dos antes de que ella cumpla 18. Obviamente que hay papelerío que hacer, así que un mes, seguro que voy a estar un mes, dos meses en Croacia, y de ahí, la idea es ir a España. Ahora, obviamente, si el tema del virus no afloja este año, lo vamos a tener que dejar para el año que viene. Bueno, entonces eso es todo. A ver si queda otro tema para hoy. No, ya expliqué el juego de los libros sibilinos. Ya estamos, terminamos con el episodio especial. Vamos a poner el outro. Y esta vez sí lo voy a leer. Quiero agradecerle a Jesús Ángel Jiménez Pérez, Stavros Kalinikos, Todd Wallin, Julián Mercado y a Roberto Calderón. También desde YouTube tengo un saludo que ya viene, ya se lo debo a Iván. Iván, muchos saludos a ti. Y si te puedes unir a nuestro Patreon, pues te esperamos con ansias. Entonces, vamos a prender el outro y con eso nos vamos a despedir hasta el episodio que viene, El Rey por Siempre. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.